Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola, Mariel.
Hola, Atilio.
¿Cómo va la vida?
Bárbaro, bien, estamos acá con buena salud trabajando.
Bueno.
Con gente linda, con historiadoras, nuevamente aquí. ¿Cuántas mujeres que sabedoras, no?
Y afortunadamente, y han venido varias seguidas. ¿Sí? Ahora estamos con la profesora Laura Malosetti Costa, porque hay otra Laura, me ha dicho, la otra Laura Malosetti, nuestra invitada de hoy, que hizo un libro precioso del Fondo de Cultura Económica, que se llama Retratos Públicos, Pintura y Fotografía en la Construcción de Imágenes Heroicas en América Latina desde el siglo XIX. Nosotros vamos a hablar, va a hablar ella, yo le voy a preguntar algunas cosas, de Juana Azurduy. Ojalá nos dé el tiempo por lo menos para ver todo eso. Mariel.
Qué buena propuesta. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que desde tempranito tienen sintonizada la radio para estar aquí, decir presente en Soltando Pájaros. Nuestro número de WhatsApp, el 113-870-7485. Y el contestador automático de nuestra radio, 0810-222-0870. El Facebook es Atilio Bleta. Y el correo es soltandopájaros@hotmail.com.
Este libro, Mariel, Laura, un gusto tenerte por primera vez. Es casi vergonzoso que en 20 años de programa sea la primera vez que vos vengas al programa, pero conversábamos antes tomando un café que uno no se entera de todo y alguien que supone que es una persona informada no es así. No la conocía, no había venido nunca, sí sabía de su nombre. Es un gusto tenerte. Estamos hablando de una autoridad en esto de retratos. Es una especialista
En arte del siglo XIX. Buen día, muchas gracias. Creo que es porque no soy del club de los historiadores, sino de los historiadores del arte,
claro,
que es otra carrera.
Claro, tal cual.
A veces no tienen tantos vínculos, ¿no?
Resulta ser así. Del arte hay algo que vos planteás en el libro, que suena lógico, pero cuando uno lo lee dice, pero claro, la importancia simbólica de algunas cosas. Escudos, escarapelas, retratos. En este caso, nos toca el... explica un poquito eso y después nos vamos a Juana Azurduy.
Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a este programa precioso. Esto que comentabas al principio, ¿no? Pareciera que la historia del arte se dedica a cuadros de museos, a Leonardo da Vinci, y la historia a hechos bélicos y políticos del pasado, y la idea es que estas dos cosas se cruzan y se cruzan mucho. Y yo me dedico al siglo XIX, y en el siglo XIX resulta muy evidente esto, sobre todo porque la importancia enorme que tuvieron las imágenes en la construcción de las nuevas naciones, enorme. Y también en la construcción del poder español en América durante 3 siglos. Nunca jamás el rey de España pisó América, nunca.
Pero se lo conocía, por lo menos en retratos.
Retrato. No solo se lo conocía, a su retrato se le rendían honores. Las tropas desfilaban delante del retrato del rey. Se ponía el retrato bajo palio y se lo saludaba como si fuera su presencia. O sea, había una presencia del rey en el retrato, e incluso, como algunos colegas han estudiado, hubo castigos simbólicos al rey durante las revoluciones. Se paseaba el retrato por la calle, se quemaba, se los ahorcaba, hubo ejecuciones públicas de retratos. Acá en Buenos Aires, muchísimas. Por eso casi no hay retratos de Fernando VII.
Claro.
Porque se quemaron, se... hay Georges Lomné, un investigador que trabajó esto en el Perú, porque fue una zona central del Imperio Español, estudió estos castigos simbólicos al rey, que ahí uno se da cuenta la importancia que tenían los retratos en la vida política. Y bueno, esto, luego las revoluciones no sustituyeron el retrato del rey por el retrato del héroe. Como dice Natalia Mahlouf, lo ha estudiado muy bien. Sustituyeron el retrato del rey por los colores patrios.
Claro, primero fueron los colores.
Los estandartes.
Exactamente, tal cual. Ahí, uno de los capítulos está dedicado a Juana Azurduy. Presentala chiquitito en sociedad y después vamos a hablar de lo que vos te ocupás, bueno, en el libro.
Bueno, Juana Azurduy y su marido Asencio Padilla eran dos, podríamos decir, terratenientes de la provincia, de la zona norte de las Provincias Unidas, del lo que se llamó el Alto Perú, ¿no? Ahí por Potosí.
Cerca, entre Sucre, Potosí, por ahí. Exacto. Sucre, La Paz, Chuquisaca, la misma ciudad.
Exacto. Y ellos en ese periodo que Tulio Alperín Donghi llamó de revolución y guerra, que se pareció más a una suerte de guerra civil, después del levantamiento de Buenos Aires y después de los sucesivos fracasos del ejército del norte al mando de Belgrano, que venía bastante castigado, y muchos caudillos locales empiezan a levantarse en apoyo a la revolución, a eso que entendían como revolución, pero que no era todavía del todo claro, pero detienen a las tropas realistas que venían de Lima. Y son guerras muy duras, ¿no? Y Padilla y Juana,
que es un matrimonio,
sí, de ahí de Chuquisaca, eran gente de campo que sabían montar muy bien y tenían muchos mestizos e indios trabajando con ellos, y con esas tropas de mestizos e indios libraron varias batallas, entre ellas la batalla del Pilar, en donde Juana, que evidentemente era una gran jinete y una gran guerrera, captura una bandera española. Y esas banderas trofeo eran importantísimas, por esto que yo te comentaba algo antes. O sea, eran la presencia del Imperio Español en América. A las banderas, además, como pasa ahora con las hinchadas de fútbol, se robaban, se capturaban,
claro,
y se les bordaba las derrotas, o sea, las victorias, ¿no? El que la capturaba le bordaba la bandera a su victoria.
¿Sabemos dónde está ese estandarte?
¿Sabes que no? Exactamente, no lo sé. Parecería que estaría en Salta, pero no pude encontrarla, no pude tener noticia de dónde está. Hay muchas banderas guardadas en las iglesias, y también el Museo Histórico Nacional tiene un montón, que no las pueden mostrar porque los textiles son delicados. Viste que tienen la bandera de Macha, que se restauró en el Museo Histórico, que sería la primera bandera nacional que se encontró escondida detrás de un altar, porque eran objetos importantes. Pero claro, el color se va desvaneciendo. Yo le decía al director, sería divino poner acá un bosque de banderas en el museo, pero...
uno de los problemas de ese museo, que da la casualidad que yo vivo muy cerquita, es que es chico.
Sí, para todo lo que tiene.
Claro, para todo lo que tiene. Sí. Pero bueno.
Igual es precioso,
¿eh? Ay, por favor. Sí. Ubicado en el Parque de Lezama, Museo Histórico Nacional.
Sí, vayan. Y además ahora tiene sus salas reacondicionadas, preciosas, ¿no? La Sala de la Revolución. Bueno, y ahí se ve, en la Sala de la Revolución, que fuimos juntos el otro día, la importancia de los retratos, de los primeros retratos de los patriotas, pero sobre todo la importancia de los emblemas, las escarapelas, las banderas. Porque además pensá que los uniformes en batalla, si vos no te vestías con una escarapela o tenías un uniforme, cosa que prácticamente nadie tenía, nadie sabía quién era amigo o enemigo.
¿Cómo te distinguen? Claro, ¿sí? Claro. Vos decías de esta victoria de
del Pilar,
del Pilar, que Belgrano le está pidiendo a la autoridad nacional, entre comillas, a lo que hay en el río, que es el directorio, un reconocimiento para Juana Azurduy.
Sí, porque es tremendo. Su marido, Miguel Asensio Padilla, manda el parte de batalla al directorio y dice: capturamos una bandera enemiga importantísima, y la describe. Pero no dice que fue su esposa. No está en el parte. Sin embargo, Belgrano se entera, o sea, todo el mundo supo. Perdón,
Belgrano era en ese momento el jefe del Ejército del Norte. Había tenido, como recién dijo Laura Malosetti, nuestra invitada de hoy, estamos hablando de su libro, Retratos Públicos, Pintura y Fotografía en la Construcción de Imágenes Heroicas en América Latina desde el siglo XIX, que está editado por el Fondo de Cultura Económica. Decía que Belgrano tiene las victorias de Tucumán y Salta, sube para ver si se puede remediar el desastre de Huaquía anterior, y no, también le va mal en Alto Perú,
en Vilcapugio
y en Ayohuma en el año 13. En el 16 pasa lo que vos decís, este aviso de Belgrano, para que la distingan a Juana Azurduy.
Sí, manda una carta al directorio y explicando que ella es la que capturó la bandera, y dice que tiene virtudes raras para su sexo, porque, claro, estaba el estereotipo de que las damas no pelean. Las damas bordaban banderas, las damas juntaban joyas. Aparte no eran mestizas, eran de clase alta, esas son las que se llamaron las patricias argentinas, y en cambio Juana era una figura totalmente discordante, no encajaba. Y el directorio le manda el nombramiento de teniente coronela, y Belgrano manda bordar unos versos de homenaje a ella en esa misma bandera que ella capturó. Y no sabemos si le llegó el nombramiento de teniente coronela a tiempo, lo sea, porque además era, qué sé yo, las comunicaciones eran lentas, trabajosas, accidentadas. Entre medio capturaron los realistas a su esposo, le cortaron la cabeza, la pusieron en una pica. Capturaron a otra mujer, porque hubo muchísimas mujeres peleando.
Eso es lindo que lo digas.
Sí, muchísimas mujeres peleando a caballo, pero sus nombres no los conservamos. El de Juana, solo por esto, por Belgrano y porque capturó una bandera. Y le cortaron la cabeza a otra mujer creyendo que era Juana. Y Juana pudo, escondida, escaparse y pasar a Salta, donde se puso al mando de Güemes, y al mismo tiempo contar que murieron sus cuatro hijos
enfermos,
sí, muy triste,
malaria, paludismo,
alguna
peste, todo, claro,
todo. Claro. No sabemos con certeza, pero de a uno fueron muriendo. Sobrevivió solo una, la menor de todas. Y bueno, y Güemes la recibe con honores, pero todo esto se va desmenuzando.
Hay a propósito, porque nosotros habitualmente a las 15 ponemos una música, y vos te ocupaste de esto, porque conocemos mucho más a Juana Azurduy desde un acontecimiento muy importante, que es ese disco
de Mercedes
de larga duración que se llama Mujeres Argentinas, ¿no es cierto?
Exacto, sí.
Y ahí... Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Mariel la va a presentar y después hablas de eso, okay, ¿te parece? Perfecto.
De Félix Luna y Ariel Ramírez, por Mercedes Sosa, Juana Azurduy.
20 años en el aire, soltando pájaros. con Atilio Bleta por Nacional. Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta para la profesora Malosetti. En el Museo Histórico Nacional, que está ubicado en el barrio de San Telmo, más precisamente en el Parque Lezama, la figura del rostro de Juan Azurduy es un rostro de varón. ¿Cuál es, mejor dicho, su verdadero rostro?
Muy lindo programa. Qué hermoso. A la profesora Malosetti. Hermoso, hermoso personaje, Juana. Abrazo, gracias.
Mensajes que recibimos en el contestador de nuestra radio, 0810-222-0870. ¿Querés, Atilio, que responda estas preguntas y después leo los mensajitos de WhatsApp?
Sí, claro.
Bueno, muchas gracias por los mensajes. Excelente la pregunta por el rostro de varón del retrato del Museo Histórico Nacional.
Discúlpame la interrupción. Yo fui un alumno más en un recorrido que hizo ella con graduados, y hizo la explicación, casualmente, de este asunto.
Sí, aparentemente Juana nunca fue retratada en vida, porque en realidad el final de su historia es tristísimo. Murió en la miseria, suplicando recibir una pensión de viuda, de Padilla, ni siquiera de heroína, que recibió por muy pocos años y luego dejó de recibir. ahí en Chuquisaca. Incluso cuando llegaron Sucre y Bolívar a fundar la república que llevaba el nombre de Simón Bolívar, Bolivia, la fueron a visitar como heroína de guerra, pero no la invitaron al festejo, ni siquiera, no solo no la homenajearon. Bueno, ese destino triste.
Es una idea de la discriminación que sufría por la mujer en ese momento. Alguien que debió haber sido célebre.
Sí, incluso ese desfile, que está muy bien descrito por muchas fuentes, se acuñaron medallas con la cara y el perfil de Bolívar y de Sucre, desfilaron con sus retratos. Había muchas mujeres disfrazadas de ninfas que les tiraban flores. O sea, el lugar de la mujer era como alegórico, pero heroína real estaba ahí tirada en una casa miserable sin que ni siquiera la invitaran al festejo. Entonces, no hubo retrato. En Bolivia hubo un retrato anónimo. Tampoco nunca nadie se preocupó por saber quién los pintaba. Bastante varonil, con además un desajuste entre el cuerpo y la cabeza, o sea, el cuerpo es un cuerpo de varón con unas sombritas para los pechos de uniforme, y la cabeza es de una mujer vieja, madura, llena de arrugas, que jamás podría estar peleando.
Te confieso que para mí es un hombre, no es una mujer,
sí,
ese rostro.
Parece un hombre, y además tiene una mirada rara, que no es la mirada heroica de San Martín o de Bolívar mirando a un futuro luminoso, una mirada de costado, como desconfiando, o tal vez refiriendo a alguien que no es el pintor, sino que está al costado, una mirada como si estuvieran mirando al marido, ¿no? Como algo así.
Vos hablas de una que está en Sucre, ¿y la que tenemos en el museo?
Bueno, la que tenemos en el museo tiene una historia peculiar e interesante, y habla bien del fundador del museo, de Adolfo Carranza, que era un hombre que prestaba mucha atención a las mujeres. Era otro momento también, momento de nacimiento de los primeros feminismos, de mujeres poderosas.
Comienzos de...
Fines del 19.
Comienzos del 20. Comienzos del 20. 1900, ahí.
Sí. Y esto fue de fines del 19. Y Juana Manuela Gorriti tuvo mucho que ver. Ella la conoció a Juana cuando Juana estaba en Salta y ella era una niña. Le impresionó mucho esa mujer digna y triste, y hace Juana Manuela hace el primero de los perfiles que escribió Juana Manuela es el de Juana, sin duda, y ella escribió ese perfil donde dice el destino de un hombre que muere en batalla es ser un héroe, el de Juana no, fue desvanecerse en el aire. Tremendo. Y bueno, a influjo un poco de Juana Manuela Gorriti y a influjo de otras personas que empezaron a pensar las patricias argentinas, Carranza escribió un libro de patricias argentinas, hizo una sala en el Museo Histórico Nacional. O sea, desde la fundación, desde los primeros años, el Museo Histórico Nacional le dio a las mujeres un lugar importante, pero a las mujeres convencionales, ¿no? Mariquita Sánchez de Thompson, su piano, el himno, las que bordaban las banderas, se encargaron pinturas históricas. ¿Y qué hizo Carranza? Mandó a un copista a Bolivia a buscar algún retrato de Juana. Y ese copista copió ese retrato anónimo.
¿El que está en Sucre?
Sí, y hizo este que está acá. O sea, ajá. Y el que está acá es de 1895 y es copia de aquel que estaba en Sucre, porque ya no sabemos dónde está.
Mariel.
Me quedé pensando, ¿murió joven Juana Sorduy?
No, murió en 1862. Murió muy mayor.
Mensajitos por vía Facebook. Nos felicitan por el programa de hoy Federico Gastón Guerra, Marga Diego, Miranda Lida, Fabio Alonso, Lisette Pérez, Juan Sebastián Califa, Gustavo De Luca, Andrea Matallana y Ángel de Belgrano nos escribió al WhatsApp y pregunta por el uso político de los retratos. ¿Sería como las fotos, la Photoshop de hoy, de los políticos? Dice, todos tenían los dientes, nadie tenía defectos, ¿no? Eran como cuadros con Photoshop.
Totalmente. Incluso, te digo, yo escribí algunos capítulos, no están en este libro, pero están cuando hicimos la catalogación de Gil de Castro, que es el que retrató, porque San Martín, después vamos a hablar otra vez de eso, no bien cruzó los Andes, se hizo retratar.
En agosto vamos a hablar de eso.
Y todos sus oficiales. Y el Museo Histórico Nacional tiene el retrato de esos oficiales, el photoshopeado, y además tiene de aquellos que alcanzaron a vivir lo suficiente el daguerrotipo. Y entonces uno puede ver cómo era...
Más o menos de verdad el rostro, ¿no es cierto?
Sí, o sea, cómo lo capturó la cámara, este toque de verdad que tiene, que no hay mano humana en el retrato fotográfico, que no es poco.
Hay, a propósito, porque en tu trabajo, en este caso sobre Juana Zurduy, y vos también te ocupás de otras mujeres, hablas de Manuela Pedraza, hablas de Remedios del Valle. Vamos a poner a Manuela la Tucumana, que es una otra canción que hicieron Félix Luna y Ariel Ramírez, pero por favor, o si no lo explicas después mejor. Vamos a escucharla ahora, porque si no vamos a lastimar. Mariel.
Por Mercedes Sosa, de Félix Luna y Ariel Ramírez, Manuela la Tucumana.
Contenidos de la radio en nuestra web radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Vivís todos los días la radio pública.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2023. Si formas parte de los grupos con condiciones de riesgo, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Hola, soy Juana Rosa de Lanús Este, la Juana Rosa Álvarez de Lanús Este, para el programa Soltando Pájaros. Excelente programa, lo estoy escuchando y bueno, y un cariño y un respeto grande para la gran patriota que fue Juana Zurduy. Bueno, los felicito por el programa, a los conductores y también a la profesora.
Mensajes al 0810-222-0870, vía Facebook, Raúl Colazo de Río Segundo, Córdoba. Muy lindo el programa de hoy, Atilio, interesante la historia de próceres como Juana Zurduy y Manuel Belgrano, importantes ambos en la lucha de nuestra independencia. Dice, ¿quedó alguna pintura de Juana o de Güemes? Bueno, de Juana hablamos, y de Güemes ya le vamos a preguntar a la profesora. Más mensajitos. Elsa de Córdoba, la escultura que Evo Morales le regaló a la Argentina estando Cristina de presidenta, ¿dónde está? Me gustaría saber acerca de esa escultura.
Sí, hay varias preguntas. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. ¿Vos tenés algo más?
Más mensajes, sí. Nos escribió un oyente que se llama Omar. Dice, en el Palacio del Quemado, Bolivia, está el retrato de Juana Zurduy.
Sí, me parece que lo más conveniente... Ah, tenés uno más.
Y otro más.
Discúlpame, Mariel.
Nilda de Devoto. Profesora Malosetti, gracias por hacernos conocer la historia real, muy importante.
Hablamos primero de un retrato porque fue el primero que vino, después, y que está en el museo. Hay varios posteriores. Explícalo vos, que lo explicás muy bien en tu trabajo.
Bueno,
Laura.
Primero, muchas gracias por todas las preguntas súper interesantes. Históricamente se buscaron retratos, se decía, verdaderos, ¿no? Que eran aquellos que habían sido hechos en vida de... ¿Y cuál es el verdadero rostro? Hoy ya no nos preguntamos eso. Nos preguntamos cuál es el rostro más eficaz que se le puso a un héroe o a una heroína. Y esto es importante porque muchos de ellos, como Güemes, no fueron retratados en vida. Para Güemes se le pidió a tres nietos que posaran y con una síntesis de sus caras se construyó su retrato, ¿no? Y lo mismo pasó con Artigas y con muchos otros que tuvieron una vida azarosa, efímera y de combate y no fueron retratados. Tampoco había tantos retratistas.
El de Juana, hay uno que ahora es el que aparece incluso en el papel moneda. Tengo acá un billete de 10 pesos donde parece ser ella más o menos lejos. Y hay uno donde hay una mestiza bien parecida, decís vos, con un lenguaje un poco más delicado.
No, este, ustedes pusieron la canción de Ariel Ramírez y Mercedes Sosa. Creo que eso fue un momento decisivo. En los años 60 empezó a entenderse que podía haber mujeres combatientes. O sea, había estudiantes, chicas estudiantes en las calles, tirando piedras a la policía, mujeres revolucionarias en las organizaciones políticas. Había un lugar distinto de la mujer. Y se lo pudo pensar a Juana como antecedente revolucionaria de las revolucionarias de los 60.
Hay una resignificación.
Sin duda. Ahora, por otra parte, también empezaron a resignificarse sus retratos, ¿no? En Bolivia hay varios derivados. Algunos de aquel antiguo retrato raro del que deriva el nuestro. Después hubo un encargo en 1900 a un pintor Sanz, todo esto está en mi capítulo del libro, que es una mujer blanca, canosa, de perfil, que no trascendió, no lo conoce nadie, y luego se encargó en estos años 60 a un pintor Valda del Castillo un nuevo retrato de Juana, que es este que vos mencionas, precioso, con una, no sé, se dice que tal vez era su sobrina o algo, pero una chica contemporánea, con cara, sí, carita adusta, enojada, pero muy atractiva,
mestiza,
claro, y que él como, bueno, la que prevaleció. Es como el retrato de Juana más eficaz hoy, ¿no? Ahora, yo quisiera también hablar del monumento.
Sí, claro.
Y de este movimiento, porque también Juana quedó, por un lado, como una rareza de mujer combatiente a caballo, que no era, como decían todos, adecuado.
Esa pregunta yo te quiero hacer antes que vayamos al monumento, porque vos te ocupás de algo que a mí me resulta increíble, la siguen retratando a caballo, pero de manera victoriana, no montada en el caballo, sino con los dos pies de costado a una combatiente como fue ella. Hay por lo menos dos ejemplos que vos das en el libro.
Sí, de hecho fue cuando el semanario Caras y Caretas en 1929 saca una serie de patricias argentinas también, y una serie dedicada a la Revolución de Mayo, y que publica una imagen nueva de Juana Zurduy. Sé que miraron esa con cara de hombre del Museo Histórico y dijeron, esto 1929, no podemos publicar esto, y publican una imagen de una mujer a caballo que es como una propaganda de silla de montar inglesa. Es casi idéntica, copiada, que era una moda victoriana de las señoras sentadas de costado que no podían manejar el caballo así, entonces la tenía que llevar un parafrenero. Bueno, ese modelo victoriano que apareció en la revista prevaleció también en las representaciones de Juana como jinete. Increíble.
Hay algo, incluso
en Bolivia hay dos monumentos.
A ver, ¿dónde están?
Uno está en el Alto.
Esa es el que más me llama la atención. Yo no lo vi, estuve en el Alto, que es, digamos, el Alto de La Paz. Son 4.000 metros por lo menos.
Por lo menos.
Estamos ahí y hay que caminar ahí, hay que andar ahí, ¿no es cierto? Yo no lo vi. Pero también está
el caballo encabritado y ella sentada a la inglesa, a la dama inglesa. Es increíble.
Cosa que es una imposibilidad técnica,
absoluta,
digamos, ¿no?
Y peor, el caballo encabritado para atrás que está en el aeropuerto de Sucre. Eso es increíble. Está ella sentada de costado y se ve que para resolverlo el escultor era complejo poner una dama así, con las piernitas de costado y el caballo encabritado de héroe. Entonces lo puso el caballo encabritado para atrás. Tremendo. Sí, sí, sí.
Tal cual, es ese.
Estaba acá buscando, Mariel, la foto de Caras y Caretas.
No, no es esa.
Ah, esta no, porque figura como Caras y Caretas, la que está sentadita de acostado.
La foto la tiene. Está en el libro. Está en el libro.
Bueno, me están pidiendo, les estoy enviando a los oyentes la foto de tapa contra tapa del libro de la profesora. Así que ya hay varios oyentes que tienen en su poder la tapa del libro. Laura Malosetti Costa, Retratos Públicos, Pintura y Fotografía en la Construcción de Imágenes Heroicas en América Latina desde el siglo XIX. Acá estoy mirando la fotito que me alcanza la profesora.
Fíjate.
Ajá, sí.
Bueno, y respecto de la escultura, decía, bueno, en el gobierno...
Estamos hablando de la escultura, preguntaba dónde estaba, estuvo en la Casa Rosada, detrás, mirando al río, y ahora está...
Frente al Centro Cultural
Frente al CCK, al Centro Cultural Kirchner, a la vista de aquel que quiera caminar por lo que se llama Paseo del Bajo.
Sí, realmente eso fue una disputa monumental sin precedentes desde de la época del centenario, ¿no? Cuando en 1910 se discutieron los monumentos. Los monumentos se discuten muchísimo en el momento en que son emplazados o destruidos o atacados y después nadie los mira, se vuelven invisibles. Y hubo una gran disputa monumental en 1910 discutiendo si había que encargar a fulano nacional o extranjero, qué monumento se ponía acá, cuál allá, y se ocuparon mucho los diarios de eso. Hasta desde ese momento hasta la decisión del gobierno de Cristina Kirchner en 2009 de sacar a Cristóbal Colón de al lado de la Casa Rosada y poner allí a Juana Azurduy, se armó un escándalo de proporciones. Todas las colectividades italianas le hicieron juicio al Estado. Era un monumento de gran valor histórico, porque además guardaba esos monumentos eran como cofres de memoria.
Exactamente.
Memorias de las colectividades italianas. Hubo muchas cartas pidiendo que no lo movieran de lugar. Al mismo tiempo, Cerneri publicitaba que el suyo era el monumento en bronce más grande de la Argentina.
Este es el monumento de Juana Azurduy, que es el que se puede ver, insisto, enfrente del viejo correo, el CCK, entre el edificio del CCK y la Casa Rosada. Ahí está ahora.
Ese monumento presenta una imagen nueva, distinta de Juana, que pone más énfasis en lo colectivo que en lo individual, y yo diría que la vuelve a convertir en alegoría, porque tiene mucho de La Libertad Guiando al Pueblo de Delacroix, ¿no?
Exactamente.
No está a caballo y su cuerpo va como convirtiéndose en la tropa.
Decí que es La Libertad Guiando al Pueblo, es
una gran pintura de Eugène Delacroix donde aparece la nación francesa alegorizada en Marianne, ¿no? ¿Te acordás del libro?
Sí, claro.
Marianne o Comba, bueno, Marianne, esa figura alegórica que representó desde la Revolución Francesa a la Francia, ¿no? Con el gorro frigio, y que fue el modelo que se repitió en las repúblicas americanas para que la libertad tenga cuerpo femenino y la patria se confunda con la libertad.
Mariel. Laura, mensajito de Walter de Río Tercero, dice que encontró un busto de Juana mirando levemente hacia abajo, parece que acaba de reprender a su nieto. Ahora, ¿cuál es la descripción física real de Juana?
La única que tenemos es la de Juana Manuela Gorriti, que la describe serena, triste, vestida de negro, cuando la conoce después de todas esas muertes de sus maridos.
Breve, ¿quién fue Juana Manuela Gorriti?
Bueno, también ella fue una mujer que sufrió muchísimo y tuvo una cantidad de exilios, y fue y vino, le mataron su marido, tuvo también una historia muy compleja, ¿no?
Familiar de los Gorriti, que tuvieron mucho que ver con, de la élite jujeña.
Sí, y ahí Graciela Batiscuore se ha ocupado mucho y muy bien. Ahí a ella, Graciela, te hay que invitarla. Sí, porque también es de letras, pero se ha ocupado muchísimo de Juana Manuela y realmente tiene un libro extraordinario.
Tenemos, no hablamos todavía, afortunadamente, dale.
Quiero terminar de hablar de la obra de Cerneri, porque quedó emplazada al lado de la Plaza de Mayo y duró solo 2 años. Cuando asumió Macri, la volvió a sacar la escultura de ahí, la emplazó frente al correo, frente al CCK, y ahí dejó vacío, vacante, ¿no? Ahora es un helipuerto. Y Cristóbal Colón, que todos habíamos enojado porque la habían sacado, quedó frente al aeroparque.
¿Al aeroparque?
En un lugar que le viene lindo. O sea, está finalmente...
No mirando sé, al río.
Mirando, claro. Sí, un poco como está en Portugal, ¿no?
Tal cual, está mirando al río. Nos tenemos... vamos primero a escuchar... Es una joven y muy buena artista, se llama Inés Cuello. Yo creí que era nada más cantante de tangos, pero también hace música criolla. Mariel.
El tema de Pablo Kovacevic y Alejandro Schwarman, Remedios del Valle.
María Remedios del Valle, leona criolla de sangre bantú, luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú, luciendo en su piel 6 estrellas de pólvora y fuego del Alto Perú, 6 oros que lleva consigo, memorias del grito que dio en Tucumán. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. María, fusil y semilla, la madre morena de la libertad. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz, que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir, que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. María Remedios, coraje, guerrera, mujer, capitana del sol, al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Al frente de 100 artilleros crecía en su vientre la revolución. Siguiendo la huella del Inca, allá en Cochabamba, también en Jujuy, el África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. El África toda en su espada le brilla tigrada de blanco y azul. Castelli la sigue soñando, Belgrano la nombra bandera y raíz, que nunca le entierre el olvido de todos los hijos que está por parir. El olvido de todos los hijos que está por...
Hola, habla Eduardo de Piedras, escenario, provincia de Neuquén. Fenomenal su programa de hoy, Tachilio. Bueno, chao, que pasen buena semana y todo, saluda a la gente de la Radio Nacional.
Hola, buenos días, Oscar de las Islas. Muy bueno el programa, me interesa mucho. Me gustaría algo, soy argentino, hijo de español, que esta señora que está relatando, que está contando historias, ¿no? Algo de las mujeres del Paraguay, de la matanza que hicimos contra el Paraguay nosotros. Ahí tiene que haber heroínas también, ¿eh? Heroínas paraguayas. Gracias.
Hola, por favor, necesito el nombre del libro
de la profesora Laura Malosetti. Un millón de gracias.
Todos los hijos que está por parir, que nunca le entierre el olvido.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, eso de cambiar de lugar los monumentos de acuerdo a la interpretación de la historia que hace cada gobernante, ahora que es un, no nos deja bien parado. Pero eso ha pasado en todo el mundo también. Los monumentos son, por un lado, recuerdo, pero por otro lado también favorece la vandalización. O bueno, no sé si es conveniente para el, el personaje que se quiere ganar un monumento.
Y más mensajitos. Dice un oyente: escuché a Laura Malosetti Costa en El Banquete, en un programa que se irradiaba por FM La Isla. Y de allí en más aprendí a mirar obras como Sin Pan y Sin Trabajo de otro modo. Gracias. Lucas Juan es el que nos escribió. Radio Escucha Austral. Gregorio Jorge Nieva agradece que le hayamos enviado la tapa del libro. Retratos públicos. Mira, con eso alcanza, ¿no? Retratos públicos de la escritora Laura Malosetti Costa, de la profesora. Bueno, nos queda poquito de programa.
Hay una pregunta de si hay alguna heroína paraguaya. Seguro que sí. Yo, que hace muchos años que hago este programa, no tengo idea.
Bueno, lo que pasa es que el 99% de las mujeres heroínas, la palabra heroína ya de por sí es rara. No se conservan sus nombres, no se conserva su memoria. Se conserva, por ejemplo, en colectivo las niñas de Ayohuma, ¿verdad? Que fue donde que las quedaban agua, pero también peleaban, pero se hicieron famosas como solo como enfermeras, digamos, como de llevar agua, pero pelearon, sí, muchas, sobre todo mestizas, y de estas cosas se ocupan hoy las historiadoras feministas que están procurando recuperar esa memoria, y no es fácil. No es fácil porque
no hay testimonio, no hay documento.
Poco testimonio. Respecto de Remedios del Valle, bueno, lo curioso es que fue el Chocolate Águila el que encargó su primer retrato en pleno siglo XX. De esto se ocupa una historiadora que se llama María de Lourdes Guidoli, que escribió un libro, Estereotipos en Negro, donde analiza las representaciones de afrodescendientes. Y respecto de la
Disculpame, Remedios del Valle era una
de las niñas de
Ayohuma, pero además peleó, por lo menos sabemos,
todas peleaban.
Sabemos que sí. Peleó porque, bueno, alguna cosa dijo Belgrano y algún oficial de Belgrano, y hay algo que decís vos que no quiero dejar de referirlo, que Viamonte, el de la calle, Juan José Viamonte, la encuentra. A ver, explícalo vos, por favor.
Sí, ella se pasaba mandando cartas pidiendo, por favor, una pensión, que nadie le contestaba, y un día Viamonte va entrando y la reconoce pidiendo limosna en la calle, y entonces en ese momento ella logra que le den una pensión. Tremendo, ¿no? Tremendo. Respecto de las disputas monumentales, es así como dice el oyente, no es solo acá. Recuerden ustedes nada más todo lo que fue la iconoclasia de la caída de la Unión Soviética, aquellos monumentos inmensos de Lenin. Pero hay hoy, que hay muchas revisiones de las historias nacionales, y además, sobre todo, muchas revisiones de cuestiones coloniales, racistas, etcétera, que hacen que por todos lados se estén demoliendo. Hay como una iconoclasia monumental generalizada en el mundo. De esto se ocupa el grupo que se llama GEAP, Grupo de Estudios de Arte Público Latinoamericano, que dirige Carolina Vanegas Carrasco, y que trabajan estos temas y hacen coloquios y encuentros fabulosos todos los años.
A mí me parece que es muy discutible. Si hablamos de los últimos 40, 50 años, 60, ahora si nos tenemos que remitir, porque siempre remite al presente cuando hablamos de monumentos y de estas cosas, y cuestionar algo de 500 años atrás, es porque tenemos pocos argumentos y nos remitimos a cosas que en realidad nos ayudan a hacer política, pero esto no lo digo yo, esto lo dijo un tal Erich Holzmann, sí, el mayor historiador de occidente de la historia social europea y mundial, del cual todos somos tributarios, yo en mi caso, que fui 30 y pico de años docente, ¿no es cierto?
Totalmente.
Laura.
Sí, y respecto de, a mí me parece interesante pensar los monumentos como lugares de memoria que se activan y se desactivan, ¿no?
Claro.
Y esto es interesante porque el ensañamiento con un monumento o la discusión de si tiene o no que estar en el espacio público tiene que ver con los debates de cada momento histórico.
Claro.
Y si bien está, creo que a mí no me gusta destruir nada, pero está bueno que se hagan manifestaciones delante de lo que el monumento sirva para que la opinión pública produzca debates, ¿no? Fíjate el todos los debates que se generaron alrededor del monumento de Julio Arroca y la conquista del desierto, ¿no? Los pueblos originarios protestando porque había un monumento a Roca en el espacio público y se hicieron, ahora se olvidaron un poco, ¿no? Pero se hicieron muchísimas.
Y el monumento sigue en pie. Y en ese, en el caso de ese monumento, eso dividió al revisionismo, a sí, los historiadores revisionistas, porque había más de una mitad que defendió a Roca,
sí,
como figura histórica importante. Tiene mucho que ver lo que vos estás diciendo.
Exacto,
¿no?
Como que los debates se activan, los debates activan los monumentos y los monumentos activan los debates y bueno, son soportes de memoria.
Marcos de Temperley dice: una capa, Laura Malosetti. Gracias por invitarla.
La vamos a volver a invitar, gracias, para hablar de Belgrano, que el héroe sin rostro, como lo llaman el gran historiador argentino como fue Tulio Alperín Donghi. Te agradezco mucho. Si querés decir algo en 30 segundos.
Nada, un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Espero volver.
Sí, ya sabés que sí. Y nos vamos con algo que a mí me puede un gran amigo, tocayo, muerto, Atilio Reynoso.
Y este viejo estilo.
Ya viene Causa Pendiente con Gustavo Campana y Claudio Leveroni. Gracias.